Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Lucía, de Tapia de Casariego. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Guerra total en Oriente Próximo. Irán cumple con su promesa y está atacando Israel. Más de 200 misiles balísticos habría lanzado el régimen de los ayatolás sobre Tel Aviv, sobre Jerusalén, prácticamente sobre todo Israel. La mayoría de esos misiles habrían sido neutralizados. El portavoz del ejército de Israel, Daniel Hagari, comparece en la televisión pública de forma continua cada X minutos. El último mensaje que ha dejado es que Israel está preparado para defenderse de esta agresión iraní. Los bombardeos siguen, pero si atendemos al portavoz, parece que la población puede estar ligeramente más tranquila.
En este momento no identificamos más amenazas en el espacio aéreo, por lo que hemos dado las instrucciones de abandonar los espacios protegidos. Seguiremos monitoreando esta situación y si hay algún cambio en las instrucciones, les actualizaremos.
Las fuerzas de defensa israelíes también han difundido un vídeo en el que se ven proyectiles sobrevolando la ciudad vieja de Jerusalén. Destacan que es un sitio sagrado para musulmanes, cristianos y judíos. Dicen que este es el objetivo para el régimen iraní. Todo el mundo. Es temprano para hacer balance de víctimas, evidentemente, pero Cruz Roja de Israel acaba de decir que por ahora no han atendido heridos tras el ataque de Irán. Como te digo, los bombardeos, hasta 200 misiles, ocurren en este mismo instante. Así que monitorizan la situación al segundo. Las reacciones no se hacen esperar. Vamos por partes. En la zona vemos cómo iraníes han salido a las calles de Teherán con banderas de Hezbollah a celebrar esos ataques. Sencillamente repugnante. Hace unos minutos el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha publicado un mensaje en redes sociales. Dice que condena la escalada en Oriente Próximo, que esto tiene que parar y que necesitamos urgentemente un alto el fuego. A todo esto, Estados Unidos sigue la situación al instante, claro, es uno de los aliados de Israel, el principal, uno de los grandes apoyos militares, logísticos, de inteligencia, y por eso estábamos esperando su reacción. Pues bien, el gobierno de Estados Unidos ha dado orden a los militares a interceptar cualquier misil iraní. Corresponsal en Washington, David Alandete, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Máxima alerta en la Casa Blanca ante el ataque de misiles de Irán a Israel, que ya dan en Washington en esta fase por concluido. El presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris están en este momento en la sala de crisis de la Casa Blanca con su equipo de seguridad siguiendo los hechos. Un portavoz nos ha dicho que el presidente Biden ha ordenado al ejército de Estados Unidos que ayude en la defensa de Israel contra los ataques iraníes y derribe los misiles dirigidos a Israel en este y en posibles futuros ataques. Estados Unidos tiene presencia en Israel y países vecinos como Jordania y ya está acostumbrado a prestar apoyo militar tanto con baterías antimisil y con aviación. Lo hizo en abril en un ataque que hubo con 300 misiles y drones iraníes. Hace solo unos momentos también ha dicho un portavoz del Pentágono que Estados Unidos ha participado en la interceptación de estos misiles de hoy, algo para lo que se venía preparando. Había desplegado ya una serie de activos en la región capaces de interceptar misiles con algunos destructores en el Mediterráneo y escuadrones de aviones de combate en un portaaviones en el Golfo Pérsico.
David, a bote pronto, partiendo de la base de que cualquier análisis puede ser precipitado, ¿te sorprende la reacción de Irán? Lo digo porque había amenazado muchas veces, pero 200 misiles son muchos.
Son muchos, pero no son tantos, y esa es la cifra, como los de abril, Ángel. Desde luego, la Casa Blanca hoy ha amanecido consciente, segura, de que Irán hoy iba a atacar. Lo llevan diciendo desde la mañana, y de hecho ha habido alguna comunicación desde la presidencia de Estados Unidos cuando hemos ido a preguntar de que estaban diciéndoselo a Israel. Israel no ha dicho nada, pero en un momento de la mañana, Ángel, el personal diplomático de Estados Unidos en Jerusalén ha recibido una orden de ponerse en un búnker. Y ese es el momento en el que sabíamos que hoy era el ataque. Por lo tanto, lo que sorprende es la rapidez, porque en el otro ataque, que fue en respuesta a una agresión de Israel en Damasco, se tardó al menos 3 semanas.
Lo que resulta impresionante, y para analizar despacio, es la reacción del resto del mundo árabe, del resto del Islam no chiita. Digamos que Israel les está haciendo el trabajo, ¿eh?
Bueno, y hoy además es que estaba aquí Ángel, el ministro de Exteriores de Marruecos, se ha visto con el secretario Blinken, el jefe diplomático estadounidense, y yo lo que nunca había imaginado, Ángel, es tener al secretario de Estado norteamericano anunciando que vamos a apoyar a Israel, que vamos a luchar con él, junto al representante marroquí, que es un país que no tenía relaciones hasta la era de Trump, ¿no? Y lo que hay aquí es una sonrisa mal disimulada de las misiones diplomáticas de Arabia Saudí, de Emiratos, de Bahrein, que son los que más se benefician en realidad de esto junto con Israel, claro.
Pues continuará. Gracias, David.
Gracias a ti, Ángel.
Cuídate.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández el resto de noticias de este martes 1 de octubre. La vida sigue. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Mark Rutte sustituye desde hoy a Stoltenberg como secretario general de la OTAN tras un mandato de 10 años.
En su primera comparecencia ha descartado que Rusia utilice armas nucleares, pero sí ha querido destacar el apoyo militar que le aporta China. Rutte ha insistido en que la prioridad es que Ucrania entre en la OTAN cuanto antes.
Rescatado un cayuco con 63 personas a bordo, 4 de ellos niños, en el sur del Hierro.
La embarcación estaba a la deriva desde anoche y los propios ocupantes llamaron a emergencias para pedir ayuda. En los últimos 15 días, algo más de 4.000 migrantes han llegado a las costas canarias.
El PP registra la ley de conciliación en el Congreso.
Una proposición que incluye incentivos a empresas que apliquen medidas para ayudar a las familias. La gratuidad de las escuelas infantiles hasta los 3 años y ampliar los permisos a 20 semanas. El siguiente paso será encontrar, claro, apoyos parlamentarios.
Julian Assange reaparece en Estrasburgo 3 meses después de salir de la cárcel.
El fundador de Wikileaks se ha elegido el Consejo de Europa para romper su silencio. Ha dicho que el sistema no funciona y que su única culpa es haber hecho periodismo. Assange se considera un preso político por publicar miles de documentos secretos sobre las guerras de Irak y Afganistán.
Claudia Sheinbaum toma posesión como presidenta de México.
España no tendrá representación en el acto. El rey Felipe VI no fue invitado y no acudirá ningún miembro del gobierno en protesta por ello. La primera mujer presidenta de México tendrá que hacer frente al aumento de la violencia criminal, del crimen organizado vinculados al narcotráfico o al crecimiento de feminicidios.
Desde hoy sube al 2% el IVA de productos como la leche, huevos, harina o el aceite de oliva.
En el caso del aceite de girasol o la pasta llega al 7,5%. No es la subida que vamos a notar. Quienes tengan una tarifa regulada de gas, que son unos 3 millones de clientes, verán cómo su factura aumenta un 9,5%.
Recuperados los cadáveres de una veintena de estudiantes y 3 profesores tras arder un autobús en Tailandia.
A esta hora se busca al conductor del autobús, se ha dado a la fuga. El vehículo trasladaba 44 personas a un colegio cuando sufrió un accidente a las afueras de Bangkok. Y nos quedan los deportes.
Tenemos Champions a las 9, Barcelona Young Boys, y Carlos Alcaraz en tenis jugará en la final del torneo de Pekín después de hacer una gran competición en la que de momento no ha perdido ningún set.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
A esta hora sigue activa la alerta amarilla por lluvias en Navarra y el País Vasco. Descienden los termómetros. Tenemos mínimas de 14 grados y máximas de 27 grados. De cara a mañana, este miércoles, probables precipitaciones fuertes en Galicia, así como al final en el este de Cataluña. No se descartan localmente en otros puntos del tercio norte y del extremo oriental del sistema central. Hará viento fuerte en Alborán, litorales el norte de Galicia, Canarias y Ampurdán.
Te contamos una cosita más. El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo da un impulso a la causa. Cita a declarar como testigo al comisario, mano derecha del ministro del Interior, y ha entregado todos los correos que se generaron durante la compra de las mascarillas fake. Afectan a los gobiernos de Armengol en Baleares y Ángel Víctor Torres en Canarias, ya sabes, en la época de Ábalos ministro. Juan Baño.
Ismael Moreno impulsa la investigación en torno a los millones de euros gastados en mascarillas fake adquiridas por los gobiernos de Francina Armengol cuando presidía el gobierno balear, o los más de 12 millones invertidos en Canarias. Pide que se entreguen en presencia de la Guardia Civil el contenido de todos los buzones y carpetas de correo electrónico entre enero y julio de 2020 de los altos responsables de esas administraciones responsables de las compras. En el caso de Baleares, del subdirector de compras del Departamento de Salud y del director general de esa consejería. En Canarias, de la directora general de Recursos Económicos bajo el gobierno de Ángel Víctor Torres, hoy ministro de Política Territorial. Leemos en el auto judicial que no nos encontramos ante meras sospechas, sino en la constancia y evidencia de claros indicios objetivados de la comisión de delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo, cohecho o tráfico de influencias. En otro auto se ordena la toma de declaración como testigo de los autores de la auditoría ordenada en Transportes por el actual ministro Óscar Puente, o de también José Antonio Rodríguez, comisario destinado en Interior y mano derecha del ministro Marlaska. Allí se adquirieron, recuerden, 3,5 millones de mascarillas de la empresa que de la trama Coldo.
Ponemos el foco, claro, en Oriente Medio.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como sabes, hace poco más de una hora hemos conocido el ataque de Irán contra Israel. Directamente. Respuesta a lo que lleva pasando meses, el descabezamiento de Hamas, el descabezamiento de Hezbollah en los últimos días en suelo libanés, incluidos algunos generales y hasta altos cargos del régimen iraní. Hemos llamado a Guillermo Pulido, analista de defensa de la revista Ejército. Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, del ataque sabemos lo que sabemos. 200 misiles balísticos iraníes que se han lanzado sobre, contra suelo de Israel, que en principio, por lo que se sabe, ni siquiera habrían impactado. Veremos. ¿Qué son esos misiles balísticos, por lo que sabemos de Irán? Guillermo.
Pues, como bien dices, no sabemos mucho y, de hecho, podrían ser no solamente, además de misiles balísticos, Irán ha desarrollado últimamente, en los últimos años, otra serie de misiles, ¿no? Además de los balísticos. Los balísticos, básicamente, es un proyectil, un cohete, ¿no? Y después, una vez se dispara, pues sigue pues una trayectoria balística, ¿no? Que su ángulo de menor energía, ¿no? Para el máximo alcance son de 45 grados. Pues sigue esa parábola, ¿no? Hacia su objetivo. Algunas ojivas de estos misiles son guiadas, otras no, otras pueden planear una vez lleguen en la atmósfera. En fin, y pero es que, como te comentaba, en los últimos, como Israel había desarrollado defensa antimisiles más o menos tecnológicamente avanzadas, pues ha estado desarrollando misiles cuasi-balísticos, misiles hipersónicos y misiles balísticos de trayectoria muy plana, ¿no? No que sea un arco de 45 grados, sino mucho más plano, ¿no? Para evitar esta defensa antimisiles. Entonces no sabemos exactamente qué tipo de armamento en concreto ha usado Irán. Desde luego no son misiles de crucero ni drones, pero puede ser ese rango. Misiles balísticos, cuasi-balísticos, de trayectoria deprimida o hipersónicos.
En abril, el ataque de Irán sobre Israel, en principio, fue con drones. ¿Esto es un paso más? ¿Esto complica todo?
Pues yo diría que sí, en el sentido que el ataque de abril fue una especie de ataque de aviso, ¿no? Un ataque con simbolismo eminentemente político, ¿no? Y aquí estamos viendo que esta respuesta por parte de Irán, o esta acción que ha tomado Irán, se debe al comienzo de la invasión del sur del Líbano, ¿no? Que aunque se está diciendo en un primer momento que era de tipo comando, pues parece ser que va a ser, bueno, que podría ser más grande, ya veremos, ¿no? Entonces, a raíz de esta reacción, es posible que Irán esté entreviendo que la amenaza de Israel contra Líbano va a ser mucho más fuerte que simplemente una invasión de la frontera, ¿no? Y es más, ya ayer el gobierno israelí, según información del Canal 3, un canal israelí, ¿no?, ya se estaba preparando para una respuesta de Irán, ¿no? Y un intercambio de golpes. Y en los planes de guerra israelíes, cuando había una invasión a gran escala de Líbano, se daba por descontado, o por lo menos altamente probable, una respuesta de Irán, y que eso conduciría a una gran guerra regional, ¿no? Por tanto, todo va encajando, ¿no? Todo va cuadrando, por decirlo de una manera, y por tanto es mucho más preocupante. No tenemos que llegar a ese escenario final de gran guerra regional, ¿no? Pero desde luego es bastante más preocupante que lo de abril, respondiendo a tu pregunta.
En cuanto a la defensa de Israel, está siendo, por lo que hemos visto, incluso en directo, estaban siendo desactivados o atacados, neutralizados esos misiles directamente en el aire. El famoso escudo es absolutamente impresionante.
Sí, desde luego es un gran logro tecnológico poder derribar misiles balísticos iraníes o de cualquier país, ¿no? Hay muchos fuera de la atmósfera, ¿no? Por encima del límite de Kármán, ya en el espacio exterior. Pero hay que tener en cuenta que la propaganda israelí, que dijo que más del 99% de los proyectiles que disparó Irán fueron derribados, eso es una verdad a medias, ¿no? En el sentido que impactaron en Israel en el ataque de abril unos 13, 15, no está claro, no exactamente, misiles iraníes en el suelo israelí, ¿no? Y hay que tener en cuenta que solamente llegaron porque dispararon unos 100, fallaron la mitad, ¿no?, de los misiles iraníes, y por tanto estaríamos hablando de un ratio de que solo en torno al 20 y pico por ciento de los misiles iraníes consiguieron sortear la defensa antimisiles israelíes. Está muy bien derribar al 80 o al 70%, pero hay que tener en cuenta que estos sistemas, como la Rogue 3, se diseñaron para derribar a bastante más del 90%, porque están diseñados para una amenaza nuclear, ¿no? Por tanto, es decir, es bastante impresionante lo que puede conseguir defensas antimisiles israelíes. No hay que minusvalorar su logro técnico, ¿no? En buena medida, o casi todo, gracias a la tecnología estadounidense, ¿no? Pero con misiles balísticos no hay que creer que va a ser como el Iron Dome, que va a ser tan fácil derribar. Van a pasar muchos más misiles que con el Iron Dome.
Seguro. Otra pata más, Guillermo, desde el punto de vista de inteligencia. Lo que hemos visto hace ya semanas, casi se nos ha olvidado, va todo tan deprisa, con los buscas, con los walkie-talkies, con esos bombardeos quirúrgicos casi contra los líderes de Hezbollah. ¿Te sorprende el nivel de la inteligencia israelí solo un año después del desastre del 7 de octubre?
La verdad es que sí. Bueno, sí, no, depende, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que el ataque del 7 de octubre, la gente que estaba monitoreando lo que pasaba con Hamas estaba dando alerta al gobierno de los altos mandos, que decidieron decir que no era para tanto y que estaban exagerando. Por tanto, fue un fallo de la cúpula israelí, más que de sus servicios de información e inteligencia, que estaban haciendo una evaluación, al parecer correcta, por lo que se ha ido sabiendo durante este último año, ¿no? Aún así, es muy sorprendente lo que han conseguido con Hezbollah, va mucho más allá, ¿no? También el objetivo siempre de Israel ha sido Hezbollah y no Hamas, ¿no? De todas maneras, no deja de ser un logro absolutamente insólito lo que ha conseguido de destruir toda su organización, no toda su cúpula. Dicen que han destruido la gran mayoría de los misiles de Hezbollah, y dado que Hezbollah está disparando muy pocos cohetes, muy pocos misiles, probablemente esa evaluación sea cierta, y es un hito absolutamente histórico en la historia militar, ¿no? Por tanto, es un logro que sí que a mí me ha sorprendido, porque esto en la historia nunca había ocurrido antes, ¿no?
Guillermo Pulido, analista de defensa de la revista Ejército. Me temo que vamos a hablar mucho en los próximos días o semanas. Gracias, Guillermo, como siempre.
Gracias a ti, un abrazo.
Chao. Desde el comienzo de esta linterna te estamos contando el ataque de Irán con unos 200 misiles contra Israel. Son muchas las voces que nos están explicando qué está pasando allí, en directo. Clara Feldman vivía en el norte de Israel, al sur del Líbano, y ahora está en Tel Aviv, huyendo de la violencia. Y mira, Nekane.
Y nos ha contado que tras unas horas de mucha tensión han podido salir de los refugios en los que se han resguardado, aunque les han pedido que se mantengan cerca, una situación que ella ya ha vivido muchas veces.
Desgraciadamente sí, porque nosotros vivimos por lo general en un kibbutz en el norte del país, en la frontera del Líbano. Nosotros estamos en Israel hace 54 años, pasamos varias guerras, así que este sonido horrible que nos hace entrar en tensión y en muchos miedos, y lo escuché ya muchas veces.
Gonzalo es un periodista español de Voz Populi que también se ha tenido que resguardar en un búnker en Tel Aviv.
Lleva unos días allí en el país siguiendo todo lo que está ocurriendo en Israel y en el Líbano cuando le ha sorprendido el ataque.
El término que utilizan aquí es calma de guerra. Tensión es permanente. Todo el mundo tiene una aplicación en el teléfono móvil que le va informando de los ataques balísticos. E incluso por la calle, pues cuando suenan las sirenas, todo el mundo se tiene que refugiar. Y es que mucha gente de aquí considera que esto es un 99% de paraíso, 1% de infierno. Ese 1% de infierno hay que vivirlo.
Virginia Ceballos es guía turística y se encuentra en Jerusalén.
Y mientras hablábamos con ella aquí en directo, se escuchaban las sirenas de fondo. Nos ha contado cómo en pocos segundos ha visto cómo caían misiles desde el cielo y se ha tenido que refugiar en una habitación de seguridad.
Ve que en el cielo aéreo está entrando un misil, ok, y te da tiempo, más o menos un minuto, para que te puedas ir a lo que es el búnker o la habitación de seguridad.
Daniel Blumenthal, corresponsal de COPE en Tel Aviv.
Nos ha explicado que era un ataque esperado, que estaban prevenidos y que justo coincide con la celebración mañana del Año Nuevo Judío.
Las familias se juntan en casas de los mayores o en casas de los hijos. Hay normalmente debería haber muchísimo movimiento de vehículos y de personas en todo el país, que en este momento está en señal de pregunta.
El sonido musical. La vida sigue. Bruce Springsteen. I was bruised and battered. I couldn't tell what I felt I was.
Hace unos meses actuaba en ciudades como Madrid o Barcelona y ahora ha anunciado que vuelve a nuestro país el próximo año. Va a actuar el 21 de junio en San Sebastián, en la única fecha que hay programada en España. Las entradas salen a la venta el 8 de octubre a las 10 de la mañana y costarán entre los 70 euros y los 140 euros.
Gracias, Nick.
Hasta luego, Ángel.
I walked the avenue till my legs felt like stone. I heard. Nos damos un paseíto por las redes sociales en una tarde muy complicada en lo informativo. Estamos muy pendientes de Israel. Silvia Martínez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Precisamente en X, lo que antes era Twitter, es tendencia mundial. Todo el mundo está hablando sobre el tema. Por ejemplo, Sonia nos escribe: veremos lo que esto acaba suponiendo con el tiempo, pero la incertidumbre en este momento es absoluta. Rezo por ellos. Daniel, estos primeros momentos me están recordando mucho a cuando empezó la guerra en Ucrania. A esos momentos de caos absoluto, de no saber qué va a pasar. Y Álvaro dice: Oriente Próximo es un polvorín y cuesta mucho entender lo que ahí sucede. Hablas de esta situación en tu videoblog de hoy, que podéis ver en X, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope, y en el canal de YouTube y de TikTok de COPE.
Tiempo de tertulia, hoy con Carmelo Encinas, con Antonio Herráez, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Carmelo y Antonio proponen.
Incursión terrestre israelí en el Líbano. El ejército hebreo ha cruzado la línea azul en la que desde 2006 se encuentran las fuerzas de paz de Naciones Unidas, entre ellas 650 militares españoles. Allí están, en medio del polvorín. ¿Qué función han de cumplir esos cascos azules en tal situación? ¿A quiénes han de proteger? Y, sobre todo, ¿qué riesgos asumen? Luego hablamos.
Una vez más, vemos una guerra por televisión. Soldados avanzando con cámaras nocturnas como en una película y bombas iluminando la noche de ciudades lejanas y no tan lejanas. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos de la Unión Europea? ¿Qué debemos exigir a nuestros dirigentes que hagan? Preguntas de difícil respuesta.
Hoy el tema es la guerra en Oriente Medio. A las 9, a las 8 en Canarias vamos a volver hasta Israel para analizar la situación tras el ataque de Irán. Hablaremos con afectados y preguntaremos a expertos lo que supone esto desde el punto de vista militar para la geopolítica mundial. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, lo que antes era Twitter, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, el 600-544-555, y una cuenta de Instagram, expósito-cope.
Expósito.
La linterna.
La última hora en Israel es que el cielo de Tel Aviv y de Jerusalén vuelven a la normalidad. Ya no vemos proyectiles naranjas sobrevolando la oscuridad de la noche, motivo por el cual se ha reabierto el espacio aéreo israelí después de algo más de una hora interrumpido. El espacio aéreo del Líbano y de Jordania siguen cerrados. Así, al parecer, seguirán un par de horas. La población ha estado escondida bajo búnkeres todo este tiempo. El gobierno israelí ha ido avisando a la gente a través de mensajes directos al teléfono móvil. Lo último es que los ciudadanos ya pueden salir de los refugios. El portavoz israelí, Daniel Harari, portavoz del ejército, ha acompañado este mensaje de tranquilidad con una advertencia a Irán.
Estamos en alerta máxima defensiva y ofensivamente. Protegeremos a los ciudadanos de Israel. Este bombardeo tendrá consecuencias. Tenemos planes y actuaremos en el momento y en el lugar en el que elijamos.
Bueno, como ves, esto no ha terminado. Veremos si Irán retoma su ofensiva. Veremos en qué momento y de qué forma responde Israel. A falta de confirmación oficial, medios israelíes hablan de dos personas heridas tras este ataque. Ojo, 200 misiles se han contado. Algo posible gracias a esa cúpula de hierro que los habría neutralizado. Al mismo tiempo de ese ataque ha habido un tiroteo cometido por dos atacantes en Tel Aviv. La policía israelí habla de 4 muertos y de que los dos agresores habrían sido neutralizados.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Que tiene la democracia española es el desordenado apetito de poder.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Se han librado de puro milagro de vivir una de las experiencias más aterradoras de su vida.
Entrar en contacto con personas desconocidas a través de un juego online.
Un ejemplo, un trabajador que demora su retiro 2 años y medio verá incrementada su pensión en un 10%.
Son esas personas que reservan una mesa en un restaurante pero no se presentan.
Es lo que le queremos preguntar a los oyentes en un día como hoy, ¿no? ¿Vas con pantalón corto todavía?
¿Has cambiado el nórdico, la cama? Porque ese es el punto clave de la decisión. De
no te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Inteligencia artificial, dime cómo ahorrar automáticamente con Iberdrola.
Con el plan ahorro inteligente, porque elige tus 8 horas de mayor consumo y les aplica el precio más bajo.
Me encanta, ¿un plan que ahorra por mí?
Claro, así de fácil.
Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Y ahora, además, llévate 100 euros. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Tener la idea y saber que es buena. Plantear cada detalle para conseguirlo todo. En Occident estás bien asegurado con nuestro seguro de negocios para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Navega a más de 250 destinos y disfruta de sus barcos que son un destino en sí mismo. A bordo incluyen escalada, surf, toboganes, pista de patinaje sobre hielo y gastronomía de todo el mundo. Aprovecha Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés y consigue tu crucero Royal Caribbean con hasta 600 euros de descuento y hasta un 60% de ahorro en el segundo pasajero. Consulta condiciones.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola Pepe, buenas tardes. Tiempo de Juego. Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Liga de Campeones. Segunda jornada. Primer equipo español que va a jugar la segunda jornada, el Barça. En menos de media hora, Barça Young Boys, primer partido en casa y a por los primeros puntos después de la derrota del Barcelona en Mónaco. Hoy contra el Young Boys suizo en Montjuïc. Mañana, desde las 6:30, tiempo de juego, segunda jornada de Champions para los otros tres. Le toca al Girona abrir el telón a las 7:45 en casa, frente al Feyenoord, y jugar fuera a las 9:00 p.m. al Real Madrid en Francia frente al Lille y al Atlético Madrid en Portugal frente al Benfica en Lisboa. Luego repasamos todo, también tenemos dos partidos en juego de esos que empiezan a las 7:45. Bueno, vamos a decir ya el marcador. ¿Cómo van? Mansi, ya muy buenas.
Hola Paco, buenas tardes. Tiempo de juego, pues estamos en Alemania en el minuto 90 de partido y está empatando a uno el Stuttgart con el Sparta de Praga. Y en el otro partido quedan algo más de 5 minutos para el final. La sorpresa, digamos sorpresa, Salzburgo 0, Brest 4.
¡Hala! Sí, pues sí que ha empezado bien el Sparta de Praga, que ya ganó el primer día y hoy está empatando en Alemania. Y sí que ha empezado mal el Salzburgo, que palmó el primer día por 3 y hoy está palmando por 4. En fin, lo importante ahora es con qué sale el Barça en este primer partido de la Champions en casa. Barcelona, Manolo Oliveros, muy buenas.
Muy buenas a Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego de la cadena COPE. El Barça sale con todo. Frenkie de Jong, de momento en el banquillo, ¿con qué sale? Hansi Flick, Joan Bayori, muy buenas.
Buenas tardes, Oli, buenas tardes a todos. Flick quiere sí o sí la primera victoria de esta temporada en la Champions, por eso rotó en Pamplona y por eso no rota hoy. Este es el 11 del Barça, el previsto, con Iñaki Peña en portería, defensa para Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez y Balde, por delante Casado y Pedri, bandas para Yamal, en principio por la izquierda Ferran, media punta para Rafinha y arriba Lewandowski.
Enseguida nos quedamos ya con todo el equipo preparado para comentar este partido y analizamos también a los suizos si es que tienen algún peligro que analizar. Hoy debería de marcar Pedri, porque lleva el 8. Y el 8 se sabe ya que se va. Iniesta de mi vida va a anunciar el día 8 de octubre, el cumpleaños de Pepe, por cierto, que deja la práctica del fútbol. Uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, de los españoles y del nivel mundial. Y encima mi jugador favorito, Iniesta, va a dejar el fútbol. Con esa noticia abrimos el repaso, aunque hay más historias. Hoy, coincidiendo con el partido del Barça, se juegan otros 6 partidos, con equipos gordos. Entre ellos, Arsenal París Saint Germain, el Milán en Leverkusen, el Inter recibe a la Estrella Roja y el Manchester City visita al Slovan de Bratislava. Luego los iremos contando en la central de datos europea cómo van estos partidos. Para mañana en el Girona Feyenoord, las malas noticias de las lesiones, 2 meses de baja Oriol Romeu y 1 Blind. Lille Real Madrid, Mbappé ha completado el entrenamiento con normalidad y puede ser incluso titular mañana en el Lille Real Madrid. En el Atlético de Madrid, a las bajas de Azpilicueta y de Barrios se une Lenormand, con un traumatismo craneoencefálico en el último instante del partido otro día frente al Real Madrid. Y evidentemente sigue coleando el asunto ultras del Calderón, del Metropolitano, mejor dicho. La ministra de Educación y Deporte ha dicho que va a haber una respuesta absolutamente contundente una vez que se conozcan los detalles, que nos den las fuerzas y cuerpos de seguridad. Así ha sido la expresión, absolutamente contundente. Pues ya veremos en qué quedan las propuestas de sanción de la Comisión Antiviolencia y la sanción del Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol. Hoy, Simeone, preguntado por el asunto, RQR. Es más, ya no usa el verbo cargar a la grada, de lo que acusó el otro día Courtois. Ahora ya utiliza la palabra provocar.
Yo me pongo en primer lugar, si en algún momento me llega a suceder, sanción. Sanción también al que provoca desde el lugar que tiene de protagonista. No nos olvidemos, y estamos en una sociedad donde es todo muy sensible y necesitamos, obviamente, firmeza absoluta.
Firmeza absoluta para el que provoca, está pidiendo. No se ha enterado todavía de qué va esto Simeone, o está en su papel de ultra del banquillo. No ha dicho ni pío de que sus jugadores acudieran a agradecer el apoyo de ese fondo. De eso ni una palabra. Ha dicho, centrado en el Benfica. En vez de agradecer el apoyo de las otras tres gradas que se portaron de una manera ejemplar durante todo el partido. Ese era el apoyo que tenían que haber ido a agradecer y aplaudir a las otras tres gradas. No a la grada que a veces avergüenza al resto de seguidores del Atlético de Madrid. Cuando le han ido con lo de que Simeone pide sanción para Courtois, Ancelotti ha respondido que eso es desviar el tiro.
El partido han estado actos violentos, los violentos no pueden estar dentro de un campo de fútbol, los violentos no pueden estar en la sociedad.
Y todo lo demás es desviar el tiro, que lo ha dicho varias veces, desviar el tiro, desviar el tiro. En fin, que esto va a seguir. Por cierto, y hablando de ultras, el Athletic de Bilbao en un comunicado en el que vuelve a rechazar a los ultras, avisa que va a impedir la entrada a sus instalaciones durante 5 años a los responsables de los actos de Roma o, esta es la parte importante, a quienes les hayan ayudado facilitándole entradas o similar. O sea, incluso a los que han ayudado a los cafres. Muy bien el Athletic Club durante toda la semana. En tenis, Alcaraz se ha cargado a Medvedev y se ha metido en la final de Pekín, que va a ser contra el número uno del mundo, contra Sinner. O sea, los dos mejores del mundo frente a frente en Pekín, y eso que es un ATP 500. ¿Y qué más? Que en baloncesto europeo tenemos jugando al Juventud Eurocup y a Unicaja y a UCAM Murcia en la Champions. Ah, y mañana, noticia que nos daba Fouto, a las 5 de la tarde, reunión UEFA-FIFA-Federación en el CSD para que les digan ya el camino de una vez que tiene que emprender en la Federación para elegir a un nuevo presidente. Quedan activados los sistemas de mensaje, facebook.com/tiempodejuego, en Twitter, @tjcope y el WhatsApp, David.
677-580-461.
Lo primero, hoy toda la suerte del mundo para el Barça.
Y ya lo tienes a la venta con la 11, el sorteo que más da, el sorteo 11 del 11 de la 11, que tiene un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. El sorteo 11 del 11 de la 11 es el sorteo que más premios millonarios da, el 11 del 11 de la 11. ¡11!
Quien tiene una empresa lo sabe. Contar con un espacio ilimitado para almacenar documentos y una ciberseguridad que minimice la infinidad de riesgos a los que estamos expuestos en Internet es clave. Y es tan sencillo como contar con las nuevas tarifas Love Empresa de Orange, con servicios de cloud ilimitado y ciberprotección incluidos sin coste adicional. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Recuerda 1414.
Ya estamos todos para comentar el partido. Han venido José María Minguella. Hola, Minguella, ¿qué tal? Está por ahí. Ahora le saludamos. Dani Senabre, hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Espera, que teníamos cerrado a Minguella, ¿no? ¿No? Bueno, pues ahora estamos con él. Está Fernando Evangelio, la ratita.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Va a controlar a Young Boys Luis Millán. Hola, Horda.
Hola, Paco.
Y está viendo el arbitraje de Eric Lambrechts, belga. Lambrechts. Pedro Martín, hola, Peter Martín.
Buenas noches, ¿qué tal?
Y en el... iba a decir Camp Nou, ¿eh? No, mira que no me hago, lleva ya tiempo. Y en Montjuic, además de Oli de Jean Batlloy, está Víctor Navarro. ¿Cómo estamos de ambiente? Alineación de los suizos. ¿Qué más contamos, Oli?
Bueno, pues el ambiente es fresquito, unos 21 grados de temperatura aproximadamente. No se va a llenar el estadio. Y en los suizos hay muchos cambios, incluido el portero Víctor Navarro.
Juega Keller en portería, en defensa Blum, el capitán Cámara, Zucru y Hadjam, de pivote Lauper, de interiores Ugrinic y Castriot y Merí, banda derecha para Joel Monteiro, banda izquierda para Ebrima Coley y arriba de 9 Cedric Iten.
Hay nuevos, ¿eh? Hay nuevos, Luis Millán, Fernando Evangelio en el Young Boys, ¿eh?
Ayer Millán, no me cueles ahora un marrón, le dijiste a la maestra ahora, son muy malos, pero hay tres que están bien.
Sí, y te lo repito.
Juegan los tres que están bien, es que no me quedo con los nombres.
No, dije Ugrini, que para mí es el mejor. Dije la velocidad de Monteiro en la derecha. Y a mí me gusta, lo que pasa que no está en su año el Lía, que otros años sí que ha sido muy importante para el Young Boys. Y yo creo que es el jugador de más calidad de los que están en el banquillo. Así que juegan dos sí y uno no.
Ugrinic y Monteiro, y el del banquillo, ¿cómo se llama? ¿Has dicho?
El Lía, el 15.
Meshak Elía.
Correcto.
Vale. Del árbitro, ¿algo que decir, Peter Martín?
Pues que es el segundo partido que pita en la Liga de Campeones. Tiene 40 años, o sea, no es un niño. Solamente ha pitado uno. Manchester City 3, Young Boys 0, precisamente la temporada pasada. Al Barcelona no lo ha arbitrado nunca. Y recuerdo que los árbitros belgas, desde que se jubiló De Blecker, aquel árbitro del que habló Mourinho, pues no han tenido ningún árbitro en la élite y tampoco creo que este llegue muy bien.
Vale. ¿Terminan los partidos de las 7 menos cuarto?
Ha terminado el partido en Alemania. Stuttgart 1, Sparta de Praga 1. El Stuttgart que solo ha sumado un punto en estos dos partidos. Y Salzburgo 0, Brest 4. Empieza bien el Brest esta segunda jornada porque está liderando la clasificación.
El 11 del Barça, Dani, ¿te mola?
Sí, más que molarme, evidentemente, pues yo por gusto preferiría a otro futbolista en vez de Ferran Torres, preferiría a Pablo Torre, por ejemplo, pero es el once que todos teníamos en mente después de lo que pasó en Pamplona, que fue muy sorprendente. Ayer estábamos haciendo cábalas todos los periodistas en varias tertulias y esta era la alineación que nos salía a todos. Así que cero sorpresas para mí. Sobreestima al Young Boys y subestimó a Osasuna, Flick, pero es verdad que el Barça perdió en Mónaco y que necesita esa victoria de hoy.
El equipo de gala, y recuerdo en el banquillo ya de Jong, que llevamos oyendo la pregunta de cuánto le queda de Jong, no sé cuántos meses. Ahora está Minguella, ya está Minguella por ahí, ¿no? José María.
Sí, señor. Buenas noches.
Muy buenas.
Hola, Mingui. Pues estaba escuchando, pero me han llamado de Movistar Seguro, no sé qué.
¿Seguro?
Algo de...
Hay que ponerse firmes ahí, ¿eh?
Sí, nada, oye tú, déjame que...
Está bien, porque ahora una compañía de teléfonos puede tener seguros, una compañía de supermercados te puede llamar ofreciéndote tarifas de luz. O sea, ahora ya es un quilombillo que... Deberíamos empezar a llamar de tiempo de juego para ofertar gas.
Exacto. Lo que sea, Paco.
Y si alguien dice que todo. Sí, pues ya buscaremos el gas en algún lado.
Sí, sí. No leo gas.
Lo que sea. El 11 de gala, bueno, a lo mejor en vez de Ferran te gusta más otro, pero es el 11 de gala ahora mismo con los que hay, ¿no?
Sí, no, hombre, están prácticamente... Vuelven los mayores, vamos a decir, ¿no? Es decir, todos, unos con más mérito que otros hasta ahora, pero bueno, demuestra que el entrenador no quiere bromas, no quiere ningún riesgo, y intenta, pues, si puede hacer una goleada, no quedarse con un 2-0. Y Ferran, por su lado, que el otro día estuvo bastante gris, tiene una ocasión de demostrar por qué lo pichó el Barça y por qué lo pone de titular.
Ratita, en el nivel del Barça titular, este partido tiene que estar chupado, ¿no?
Sí, lo normal sería una goleada. Por de dónde viene el Barça, que viene de perder, el 11 que pone, que ya le hemos visto golear esta temporada, y que es el equipo vertical que quiere Flick, puede marcar varios goles, porque el Young Boys, ahora te lo contará Millán, está horrible, está en promoción de descenso en su liga, y además porque con este formato de Champions las goleadas cuentan bastante. Si metes 6 goles en vez de 5, puedes quedar un puesto más arriba en la clasificación al final, con lo cual golear tiene premio.
O sea, el primer desempate se hace después de los puntos, claro, con la diferencia de goles o
con goles marcados.
Diferencia de goles, luego goles marcados,
sí.
Eso o sea, sería... Vale, vale. Bueno, nos hacemos un rebel y nos quedamos en Barcelona.
Si ya no es porque se haga en 5 minutos, es por la cantidad que de también. Tiempo en historias que te ahorras cambiando de coche con el mejor renting para particulares. Hazte un rebel. No hace falta ni que cambies de postura, eso sí, siempre que puedas manejar el móvil, según estás. ¿Sí? En la web rebelrenting.com tienes un montón de coches para elegir. SUVs, sedans, compactos, híbridos, gasolina, diésel, eléctricos... Cada uno tiene una cuota asociada en función de la permanencia. Pues eso es lo que vas a pagar al mes por el coche nuevecito a estrenar, con el seguro, los impuestos y todo el mantenimiento. También la ayuda en carretera. Sin entrada, sin asteriscos. En 5 minutos lo formalizas todo a la vez online. Y en cuanto el coche esté listo, los de Rebel te lo llevan a casa. Eso sí que es atención personalizada. ¿Quieres coche? ¡Hazte un Rebel! ¡Coche nuevo! ¡Hazte un Rebel! Es un renting, hazte un Rebel. Te relajas, hazte un Rebel. Hazte un Rebel, hazte un Rebel. Con V de Revolución.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Recuerda, el ahorro entra por la cocina.
También con la carne fresca.
Ahora en Lidl filetes de vacuno por 5,59. Ahorras un 16%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Si los únicos sellos que quieres coleccionar son los que te ponen en el pasaporte, es porque tienes vacas en la cabeza. Descubre los viajes exclusivos de Halcón Viajes para mayores de 55 años. Estancias en costas, islas, circuitos y mucho más. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, me estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Dos más marcadores, más del Barça, uno bueno en la Youth League, en la Champions Juvenil el Barça le ha ganado 4-2 al Young Boys y uno malo en balonmano y en la prórroga ha perdido el Barça contra el Veszprém de Hungría, las semifinales del Mundialito de Clubes. 34-39, o sea que la prórroga se le ha ido la cosa. Abrimos un sobre con cromología.
Sí.
Pero.
Quiero.
O sea, sale un jugador del Barça, gana el Barça.
Sí.
Claro. Pero es que lo normal es que gane el Barça. O sea,
sale uno del Young Boys.
Si sale un jugador
joven, de, jugador joven.
Dime un equipo de primera.
El Mallorca.
Si sale un jugador del Mallorca.
Sí.
El Young Boys va a meter un gol. No digo que vaya a ganar ni a empatar.
Pino.
Sí,
darle emoción.
Pues ya están aquí de nuevo.
Los cromos de la liga.
Ya están aquí de nuevo.
Los cromos de Panini.
Muy bien, ahí os he visto rápido. Ya está Evangelio con el sobre preparadísimo.
Mira cómo suena.
Igual que los últimos 53 años que hemos estado todos con los brazos abiertos para recibir cada año nuestros cromos de la liga de Panini. Siempre con novedades. Este año te destaco dos: los cracks de la liga, que son los ADN La Liga Show.
Crack.
Y los
show.
Baby Boom, que son los jóvenes más prometedores. Adelante con la cromología.
Cuidadín, que me ha salido un show.
Oh, cuidadín.
Ojo. Y lo voy a decir al final.
O sea, un crack.
Aitor Ruibal, del Betis.
Aitor.
Oh, qué Jasper Silesen.
Pero bueno.
Las Palmas.
Sobre, tío.
Saúl Ñíguez, del Sevilla.
¡Hala! Oh.
Parejo, del Villarreal. Terrats, del Villarreal.
Bueno.
Unai Núñez, del Celta.
¡Hala!
¡Hala! Extra Gold o Black. Mira cómo brilla.
Oh, ¡ole! Vaya pedazo de cromo ese.
Y Show... Jude Bellingham.
¡Wow! ¡Bellingham!
¿Cómo ha mejorado el sobre? Ha ido mejorando por momentos, ¿eh?
¿Quién lo quiere?
Muy bien. ¿Has notado, Evangelio, que están hechos con materiales especiales,
lo
verdad? Son más brillantes, más atractivos, más modernos como tú cada año. Si tienes el álbum, los vas pegando, los vas colocando y los tienes todos los últimos fichajes, los cracks, los baby boom, los cromos de Panini.
O sea que no va a marcar un gol el equipo suizo. Y me alegraría por Iñaki Peña, porque el otro día, como recibió 4 nada más ponerse la portería el hombre, vamos, titular, me ofrecía ya Miguel Aguilar unos datos de goles al Barça con Ter Stegen, goles al Barça con... Y le dije, es que me parece cruel decirlo.
Le dije también, vamos a esperar un poquito.
Claro, porque es el primer día, le han caído 4, de ninguno le vi yo que tuviera la culpa. ¿Que puede hacer milagros? Bueno, sí, Ter Stegen alguno ha hecho de milagros. Pero me parecía cruel sumarle a este periodo de su titularidad el del año pasado, el de hace... Ya no me acuerdo cuándo fue.
Vamos a esperar a que juegue los mismos partidos que Ter Stegen en esta temporada, 6 o 7, y ya entonces podremos comparar y a lo mejor la comparación sale perdiendo, pero vamos a esperar un poquito.
Sí, hombre, sí, vamos a ver, en la comparación de tranquilidad yo entiendo que salga perdiendo,
sí,
ya.
Claro.
Es normal, es que Ter Stegen es uno de los mejores del mundo, pero bueno, que le vendría bien hoy una portería a cero. Y el otro día, no sé si oíste, Dani, a Miguel Rico decir que había 5 o 6 jugadores que estaban en...
la línea naranja.
Luz naranja, no me acuerdo,
sí,
si...
Estaba en esa tertulia. Sí,
eso es, la luz roja ya es que está que se está a punto de lesionar y que... pues el siguiente objetivo y después de los 3 puntos es ir quitando a los que estuvieran en luz naranja, ¿no?
Por supuesto, pero como le comenté a Miguel ese día... Si hay tantos jugadores en la línea naranja, algo no hemos hecho bien a la hora de gestionarlos.
Están jugando casi siempre lo mismo, ¿no?
Claro. Lo que no es normal es tener que hacer 5 cambios de golpe el día de Osasuna porque hay 7 jugadores en la línea naranja. Yo creo que antes de que lleguen a la línea naranja hay que ir dosificando. Ya sé que es muy fácil decirlo aquí sentado en un sofá. Yo no soy entrenador del Barça, pero es más fácil cambiar un día a Rafinha, sentar un día a Lamín, sentar un día a Balde, que sentarlos a todos de golpe en un mismo partido en un campo relativamente complicado.
¿Por qué pitan ahora?
No, porque están los seguidores de Young Boys ahí animando a ese equipo y la gente reacciona.
¿Cuántos han venido?
2.000, ¿no, Víctor?
2.200 han venido.
Te iba a preguntar, Millán, pero es que me lo voy a ahorrar la pregunta, porque ¿cómo juegan? Es que, claro, en su liga pues serán dominantes y tendrán 60% de posesión y aquí es que no la van a oler.
Sí, pero no te creas, ¿eh? Llevan una victoria en 8 partidos en liga encima.
Sí, pero que allí querrán jugar a una cosa que aquí igual ni lo intentan. ¿La suelen sacar jugada de esto de portero central?
Sí, la juegan entre centrales, pero buscan mucho el balón largo y la velocidad de los jugadores de arriba, sobre todo de Monteiro en la banda derecha y de Coley en la izquierda. Son un equipo muy plano, ¿eh? No son nada combinativo ni en su liga, así que por esa parte tranquilidad. Pero han salido algo ofensivos, porque de normal suele meter un doble pivote con Lauper y con Niasse, que está en el banquillo, que yo creo que es el jugador de corte más defensivo del equipo, y va a probar con Ugrinich ahí ayudando un poco en la salida a Lauper, así que a ver qué propone el Young Boys, pero vamos, lo normal, como decía Evangelio, goleada.
Y normalmente juega otro portero, ¿no?
Sí, juega otro portero, juega Von Balmos. Lo que pasa que estuvo lesionado a principio de temporada, se lesionó en el partido de ida de la previa de Champions, y luego Keller, que es el que hoy juega titular, lo hizo bastante bien los partidos que estuvo. Recuperó cuando volvió de lesión el otro portero la titularidad, pero parece que se ha cansado de perder partidos el entrenador y ha decidido volver a Keller.
¿Os acordáis que hubo un portero americano en el Rayo que se llamaba Keller?
Sí, Keller.
Vale, pues este es suizo. Este es suizo. Y tiene 22 años.
Este es suizo.
No, familia.
Es sobrino.
Y no es calvo.
Este Paco es nacido en Inglaterra, pero sí, nacionalidad de Suiza.
Por eso, que como mucho es sobrino, porque hijo nos sonaría. Te voy a preguntar ahora por Españoles por el Mundo, que hay otros partidos que suenan bonitos. Recuerdo lo que empieza a las 9, aparte de lo nuestro, es el Arsenal-Paris Saint-Germain, que se mola, Leverkusen-Milán, Dortmund-Celtic, Inter de Milán-Estrella Roja, PSV Sporting de Portugal, este más bacalailla, y Slovan de Bratislava-Manchester City. Cuenta atrás, 7 minutos, nos tomamos uno.
A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que estás bebiendo?
¿Esto?
¿Eh? La lata esa que tienes en las manos y tanto estás disfrutando. ¿Qué es?
¿Ah?
Amigo, es una lupia. Tú sí que sabes elegir. Te cuento que esa que tienes en tus manos es la tercera cerveza de Hijos de Rivera, es de cosecha propia.
Anda, mira.
Y ha nacido para recuperar el lúpulo en Galicia.
¿Ha nacido?
¡Qué bueno!
Sí. Si sigues en redes sociales, @somoslupia, con P, lupia, te vas a enterar de toda la historia y sabrás que hay 2 elaboradas con 2 variedades de lúpulo. Y las 2 están tremendas. Tienes Lager para la blanca y la variación de lúpulo Magnum para la negra.
¡Yesa!
Las 2 las vas a disfrutar exactamente igual. Mira, la negra tiene un color amarillo pajizo con un dulzor inicial, con un toque final amargo. Y la blanca es una cerveza dorada, brillante, con espuma blanca. Las 2 te van a encantar. Lupia es una cerveza maravillosa. Mira qué proyecto, mira qué color, mira qué espuma, mira qué cerveza. ¡Arriba esas lupias!
Oh, ¡hip, hip! ¡Lupia! ¡Hip, hip! ¡Lupia! ¡Hip, hip! ¡Lupia!
Disfruta, lupia, donde estés, con quien estés. No. Es tu cerveza. Todo por el lúpulo.
Españoles por el Mundo, ¿dónde tenemos?
Tenemos en el Arsenal Paris Saint-Germain, juega David Raya, es el único que tenemos porque está en el banquillo Mikel Merino en el Arsenal y en el
Paris. Hombre, ya está Merino recuperado,
sí,
por lo menos.
Sí, sí. Bien. En el Paris Saint-Germain ni Asensio, ni Fabián Ruiz, ni Arnautenas, por supuesto, juega Donnarumma. Y tenemos en el Leverkusen Milan, dos en el Leverkusen, Grimaldo y Aleix García.
Ah, mira,
que ha salido hoy por Andrich, el que no juega es Morata, está en el banquillo.
Morata no, con el Milan en Leverkusen, vale. Empieza todo en 5 minutos.
Al que se ilusiona cada día con el cupón diario de la 11, bien por él. Al que juega a mi día de la 11 con la fecha en la que por fin se sacó el carnet de conducir, bien elegido. A los que jugáis por mucho más que un premio, bien pensado. A todos los que jugáis a la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a las loterías de la 11, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto de las hordas no nos lo advirtisteis, pero bueno. ¿Eh? Primer equipo de toda la Champions, que suma 6 puntos, el Brest.
¿Te asusta?
¿Dónde estabais cuando dijisteis favorito y no metisteis al Brest?
Ya tocará, hay que recordar que es rival de Real Madrid y Barça. Lo veremos.
Puf, pánico. ¡Todo tuyo, Oli!
Cantando a capela el himno del Barça en el estadio, esperando que salten los jugadores al terreno de juego. Homenaje antes a un atleta del Barça, Víctor.
A Jordan Díaz, medallista olímpico en París, oro en triple salto, y hoy ha ofrecido ante el público, es atleta del club del Barça, esa medalla.
Y un invitado especial, Joan Ballori, en el palco del estadio.
Sí, ya está Chesney, el que va a ser nuevo jugador del Barça, en el palco de autoridades aquí en el Estadio Olímpico de Montjuïc. Llegó ayer a la ciudad de Barcelona, ya por la mañana pasó reconocimiento médico y mañana se tiene que hacer oficial su fichaje por el Barça.
A pesar de todo, parece que la entrada va a ser bastante aceptable en este Estadio Olímpico de Montjuïc para esta segunda jornada de esta Champions nueva de la Liga, donde el Barça ahora mismo, que perdió el otro día frente al Mónaco 2-1, y ocupa el puesto número 22, mientras que el Young Boys ocupa el número 33. Recordemos que perdió en la primera jornada frente al Aston Villa en casa por 0-3, y va a sonar el himno de la Champions, el nuevo himno de la Champions de esta temporada 24-25, en unos instantes, cuando van a formar Barça y Young Boys sobre el terreno de juego impecable del Estadio Olímpico Luis Companys de Montjuïc.
Pero no han puesto el himno del Barça, ¿no?
Sí, sí.
Sí, el himno del Barça, primero por megáfono y después a capela. Y ahora es cuando va a sonar.
Es que han saltado en vacío los jugadores, me ha llamado la atención.
El himno de la Champions en el estadio de Montjuïc.
Bueno, hoy no se llenará, pero igual el próximo sí tiene más gente, ¿eh? Próximo partido del Barça, recuerdo, Barça-Bayern, 23 de octubre.
Sí, señor.
Luego ir a Belgrado, recibir al temible Brest. Vuelven a pitar el himno de la Champions. Grave error. Visitar al Dortmund, visitar al Benfica y recibir al Atalanta.
En la última jornada, que será el día 29 de enero, y todos en teoría a la misma hora para ver cómo se clasifican o no para los octavos de final. De momento, ya digo, el Barça en el puesto número 22, el Young Boys en el número 33 de los 36 equipos. Terminó ya el himno de la Champions, como siempre, Víctor Navarro, pitado en el Estadio Olímpico de Montjuïc.
Tremenda pitada, como es habitual en la afición del Barça, que supera, y por mucho, el propio himno de la Champions.
Y ahí está el pasamanos. Sí, Paco.
No te voy a decir que tiene trabajo el peinado de Koundé. Tiene un pelo disparadísimo. O sea,
cada vez más.
Y el de Rafinha,
con antenas.
Sí, el de Rafinha es de currárselo, pero es que hay como una antena ahí en el pelo de hacia adelante de Koundé que me tiene flipado.
Este Minguella no para, o está en el gimnasio o en la peluquería.
Sí, en la peluquería.
Va como rapado de los lados, ¿no? Una cosa extraña, parece.
Sí, está loco.
Bueno, eso ya es habitual en los chavales. Se está formando totalmente de blanco, que no es Luis Millán Fernando Evangelio, el uniforme habitual del Young Boys.
No, también de blanco. Es que le gusta ir a provocar el lugar.
Le gusta cuando van al Camp Nou de blanco, pero no, ya hemos visto, sobre todo en la grada, la afición es color amarillo y negro.
Amarillo y negro, sí señor, de Berna. Ahí están los suizos.
Rival número 79, rival número 79 del Barça en la Copa Europa. Solamente habían jugado 2 partidos contra el Basilea en toda la historia del torneo. Y es que rival número 79, segundo suizo.
Ni en otra competición, jamás.
En otras competiciones sí.
Sí, se ha visto con el Young Boys.
No, en otras competiciones no. En otras competiciones se vio con otros rivales suizos. Pero en la Copa Europa solamente el Basilea en 2008.
Ahí está el sorteo de campos. Déjame entre cámara.
Simplemente que vamos a poner ahora un bonito anuncio de desdoble de programación y seguimos ya con el arranque de esta segunda jornada de la Champions, el primer partido del Barça en casa. El mejor fútbol del mundo en tiempo de juego.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.